crisis en el segundo piso, versión política, técnicos, partidos políticos versus asesores en lo que está pasando en este gobierno. Hay que corregir el rumbo, hay espacio para corregir ese rumbo y vamos a darnos una vueltita también porque es lo que pasa con esta ley de reconstrucción que ahora sí que sí, empieza su trámite legislativo ya que se acabó la semana que vienen hacia las regiones, así que nos vamos entonces a tener estas conversaciones. ¿Qué pasa con esa ley de reconstrucción que tiene efectos específicos para acá, la región de Los Lagos? Vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día lunes de panel femenino aquí con las chicas, estas jefas de gabinete también. Exdelegada presidencial, consejera presidencial de Osorno, Claudia Bailalef, y consejera nacional UDI, Andrea Tarsiján. Bienvenidas ambas. Claudia Bailalef, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, muy buenos días. Andrea también, un saludo cariñoso y con mucho respeto a todos los seguidores de este programa político de País Lobo. Muchas gracias también por el espacio.
Bienvenida Andrea Tarsiján, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien. Sí, un cariñoso saludo para ustedes dos, Claudia, Rocío, para todo el equipo también de Prensa País Lobo y todos los que nos están escuchando.
Nos vamos entonces a saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto nos pueden escribir a través de Facebook y YouTube, porque ahí vamos a ir leyendo todos sus comentarios. Ya estaba media trabada hoy día, debe ser el lunes, mayo, frío, pero vamos a hablar entonces y parto, Andrea Tarsiján, por ti, porque ¿qué está pasando con la UDI? Fueron bien hartas entrevistas el fin de semana, Longueira salió ahí a comentar, hay un problema, se tiró frases como yo me hubiera endeudado, jamás hubiera traspasado esto a las personas, estoy hablando del aumento de los combustibles. ¿Qué pasa ahí? ¿Les gusta hacer oposición? ¿Falta ser parte del gobierno, Andreita?
No, mira, a ver, yo creo que bueno, parte de la democracia es eso, ¿no? Que cada uno puede expresar libremente lo que siente, lo que quisiera. Sin embargo, efectivamente, claro, es más difícil ser gobierno que ser oposición. Eso está clarísimo. Y sobre todo con este modelo en que la UDI ha dicho una y otra vez que va a ser leal con el gobierno, estamos invitados a participar con el gobierno, no hay una coalición, no hay un acuerdo preestablecido, ¿cierto?, de cómo se va a gobernar. Pero sí vamos a ser leales, no incondicionales, pero sí leales y aportar en todo lo que se pueda, porque estamos seguros que las ideas de la derecha son las que hacen bien al país. Ahora, Pablo Longueira está en una campaña interna de la UDI, ¿cierto? Lo ha dicho una y otra vez. Nosotros tenemos elecciones internas a fines de año, en diciembre, y pretende ser presidente. Partió temprano, efectivamente. Sí, y bueno, respecto a lo que está pasando en el gobierno, yo creo que es parte del ajuste, ¿cierto? En el fondo, lo que está pasando entre el presidente republicano, Arturo Esquella, con el segundo piso, lo que pasa entre ministros, ¿cierto? El ministro Pouge con el ministro Quirós, y lo escuché toda la razón ayer a Guillermo Ramírez en Mesa Central, quien dijo que, bueno, el llamado a ordenar la casa, aparte obviamente del presidente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y yo estoy segura que una vez que, ahora ya ha pasado este feriado, como dices tú, y toda la cosa, y entrando en tierra derecha, los ánimos tendrán que, en el fondo, alinearse, es la única manera. Ahora, eso no exime que haya desacuerdos, que hayan discusiones, la ley de reconstrucción va a ser difícil, pero hay un objetivo que es sacarla pronto. Y ahí yo haría un llamado, o me llama la atención, en realidad, ¿quién soy yo para hacerle un llamado a la izquierda? Pero en el fondo me llama la atención también la crítica o los dichos bien destemplados, por ejemplo, la senadora Bodanovich, que en el fondo es oponerse a todo, algo que no me sorprende del Frente Amplio o del Partido Comunista, pero de aquel socialismo democrático, y yo ya no sé si llamarlo así, pero
ya,
bueno.
Ya te puse para el frente, Andrea, si yo te estaba preguntando por lo que pasaba dentro de la casa, sí, después vamos a ir a hablar qué pasa al frente.
Está bien, sí, pero aprovecho de denunciarlo, yo creo que hay que tener un poquito de mayor espíritu colaborativo.
Ya, Eso falta, entonces vamos a ver si ahí se logra. Parece que sí se limaron algunas asperezas entre el presidente Quirós y Poduje, que salió regulando también el fin de semana, porque dijo, ya, yo no voy a seguir con los presupuestos participativos, con estos pavimentos participativos, pero voy a ahorrar por los enlaces y ya igual voy a hacer lo que me pediste, Quiroz, de alguna manera, pero de otra forma. Saludo a Alberto y a Claudio también, que nos saludan a través de Facebook y YouTube. Alberto dice, es difícil apoyar siempre a los extremos, nos pone ahí, y no entiendo tu comentario respecto a Trump, ¿eh? Pero ahí si lo puedes escribir mejor, Alberto, por favor. Claudia, te quiero preguntar a ti entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, primero, vamos a ver este diagnóstico respecto a lo que está pasando dentro del gobierno? ¿Cómo lo lees tú? Esto nos decía Andrea, que no hay una coalición, existe una participación, una lealtad, pero no una incondicionalidad. ¿Ustedes tienen experiencia en gobernar sin coalición o no? ¿Cómo lo ves y qué recomendaciones les darías al gobierno?
Sí, mira, cada gobierno también tiene sus propias matices, pero la actual administración, en especial la pregunta que hiciste referente a cómo ha sido el desempeño del equipo del segundo piso y cómo ha habido también fuego amigo en este espacio, es porque, a ver, hoy día el equipo de segundo piso de presidencia tiene un problema que es, ¿no es cierto?, la poca capacidad de manejo político, y que se ha visto eso también mostrado en base a las dificultades que han tenido en materia de ir instalando su programa de gobierno. Ya no han tenido la capacidad de anticipar los conflictos, no han tenido la capacidad tampoco de anticipar los costos políticos, ni tampoco administrar la propia coalición de gobierno, entendiendo que ese es como el rol importante, ¿no es cierto?, del equipo del segundo piso. Además, hay varios conflictos que hemos ido conociendo desde la llegada de la actual administración que han ido escalando mucho antes, como por ejemplo toda la crisis que se generó por, ¿no es cierto?, el recorte fiscal, las tensiones que en este momento existen también sobre la ley de reconstrucción nacional y los problemas que todavía se dan en el Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?, y la salida de la jefa de la Policía de Investigaciones, como también el desmantelamiento de los equipos técnicos del Ministerio, ¿ya? Y por otro lado, bueno, están también los problemas de gestión de las propias alianzas políticas que, de acuerdo a la experiencia que a nosotros nos tocó vivir, eso también se dio, ¿ya? Y además que en esta oportunidad veo un escenario quizás un poco más complejo porque la oposición tradicional, ¿no es cierto?, de la cual yo soy parte hoy día, tiene pocos chances como para poder, ¿no es cierto?, muñequear, negociar hoy día los proyectos de ley, porque aparece otro partido, que es el Partido de la Gente, que por lo demás, ¿no es cierto?, los puntos de encuentro que llegó con el gobierno, en mi condición de ciudadana, no me dejan para nada contenta, ¿ya? Entonces, entendiendo también de que la Ley de Reconstrucción Nacional tiene una columna vertebral que es, ¿no es cierto?, esta reforma encubierta de los impuestos de nuestro país, ¿ya? Y por lo demás también otro nudo crítico que tiene el segundo piso, pero que se enlaza también con el ministerio que comunica, ya son, ¿no es cierto?, la crisis hoy día de cómo se informa a la ciudadanía las acciones del gobierno, donde muchas veces se ha instalado mensajes duros. Ya recientemente estuvo el pronunciamiento también de la Contraloría sobre lo que se dijo de que ¿no es cierto?, el afiche que salió en su momento de que el Estado estaba en quiebra, ya, y que genera también un daño de nuestra reputación como país. Y por lo demás también lo que se anunció en campaña, que tiene que ver con dar respuestas casi en forma inmediata en materia de seguridad, en materia de empleo y otra reforma bastante ambiciosa, sin explicarlo también con suficiente claridad y cómo se va a financiar, ha generado un sinfín de puntos que son incomprensibles para la ciudadanía.
Es bien interesante lo que está pasando aquí, porque cuando te escuchaba, Claudia, me acuerdo de lo que pasaba en campaña, y esto del discurso cerrado y declaraciones que dijo Quirós también, este oficio que le faltó oficio, por ejemplo, y no nos dimos cuenta de que esto se iba a hablar de esta manera. Me acuerdo que una de las críticas que le hacía aquí en el programa durante la época de campaña es que el discurso no podía ser, o sea, como que siempre este mismo discurso se iba a agotar en algún minuto, lo que pasaba con cómo respondía Kast frente a los distintos, el candidato Kast, a las distintas cosas que se le preguntaban, no se preocupe, todo va a estar bien, no va a haber recorte, nunca decían, y ni era el doble clic de cómo iba a ser lo que se estaba diciendo que se iba a hacer, porque él nunca dijo que no iba a haber recortes, de hecho, era uno de los que más proponía, dejando de lado Kaiser, que proponía el triple de recortes fiscales, pero justamente aquí el equipo de lo que se habla y lo que se dice mucho es que hicieron una gran campaña, estoy hablando de Valenzuela y de Irarrázaval, una gran campaña, pero yo creo que ese discurso se les agotó y les falta ahora, es como, ¿cómo no te das cuenta que al oficio le falta oficio? Que si vas a hacer recortes, como que les faltó esta campaña para adelante, como que se agotó.
Anticiparse, sí. Tomaron decisiones de carácter como numéricas, ¿no es cierto? Que claro, desde un punto de vista matemático o de cómo funciona esa lógica, una planilla Excel cierta merma presupuestaria para alguien que claro, no tiene expertise político, claro, pasó ya, pero en los efectos, cuando no tienes una mirada política de tus decisiones, es hoy día lo que tiene en una situación bastante compleja la actual administración, y considerando además que hoy día yo veo, y entendiendo el rol que estuvo en el pasado, hoy día muchas de las decisiones pasan por un círculo que es bastante reducido, muy cercano el presidente, ya que lo está transformando en un gobierno un poco más lento, en que tiene menos capacidades hoy día los propios ministros para actuar en forma más autónoma.
No sé si pasa, si los vuelve, yo creo que el problema es al contrario, y aquí le voy a dar el pase a la Andrea, porque el que estén mirando este grupo tan reducido, pero a la vez tienes ministros tan potentes como la Poduje, que están haciendo cosas y están saliendo por distintos flancos abiertos, te impide ver todo lo que está pasando y te deja puntos abiertos y como esto de Quirós, y no adelantarte a las cosas que están pasando cuando vas tan agresivo en políticas hacia adelante de los distintos ministros. Andrea, no sé cómo lo estás viendo tú, y vamos cerrando ya este punto porque quiero ver qué pasa con la oposición también.
Sí, mira, a ver, yo creo que evidentemente han habido problemas de comunicación, eso es indiscutible. De cómo hacer la bajada, ¿cierto?, de las decisiones que se toman, no solamente hacia la ciudadanía, sino también a los partidos que están ayudando a la oposición y también entre mismos personeros del gobierno, digamos. Eso está clarísimo y tengo la certeza de que esto se va a empezar a corregir. Segundo punto, yo quiero hacer hincapié en lo que tú dices, Rocío, respecto de cuál fue la promesa de campaña. A nadie podría sorprenderle el recorte de presupuesto o el recorte de gasto del Estado, que es enorme, que es inmenso y que ha aumentado en los últimos 15 años de una manera atroz, digamos. Eso a nadie le sorprende. Pero esto hay que sumarle la contingencia, que es la guerra. La verdad, están todos los países en la misma. Hay muchos ejemplos, no sé, por países que han suspendido un día laboral, un día de clase, que han subido 4 o 5 veces el valor del litro de la benzina, en fin, está todo el mundo en esto y esto nadie no lo vio venir y bueno, no sabemos cuándo va a terminar. Y de eso no hay que olvidarse nunca, porque las decisiones son difíciles de tomar, pero hay que tomarlas, también hay que tener carácter para gobernar. Y cuando además tienes otro tema, que no solamente es la guerra, sino que tú llegas y te encuentras con un presupuesto mal diseñado, o sea, un presupuesto que contempla que el Estado va a recibir y ha recibido muchos recursos, entonces se gastó como si hubiese recibido esos recursos y en realidad no es así. Por lo tanto, hay que rediseñar muchos presupuestos. ¿Duele? Claro que duele, pero el presidente Kast no está haciendo más que, en el fondo, hacer lo que prometió en campaña. Yo creo que era en este programa que daba un ejemplo de un programa del Ministerio de Desarrollo Social. No tengo idea si en realidad fue uno de los que se va a recortar o no, pero salió una propaganda en febrero, antes que se vaya el gobierno presidente Boric, donde se anunciaba no sé qué cantidad de plata de un kit para cuidadoras. Y era un bolsito con un termómetro, con un parche curita, un gastadero de plata en tonteras, que en realidad uno dice, oye, sí, ordenemos la casa. Ahora, ¿se entiende mal? ¿Se comunica mal? Claro que se comunica mal. O sea, imagínense, llevamos más de una semana hablando de si se van a cortar los alimentos de la Junaeb o no. Y eso no es así, evidente. O sea, ahí hay un tema comunicacional que el gobierno tiene que resolver.
Ya, vamos cerrando, Claudia. Solamente te dejo plantear la propuesta, o sea, y les hago la pregunta, ¿por qué se aprueba un presupuesto tan mal diseñado si igual pasa por el Congreso? ¿Estaban ahí esperando qué cosa? Si todos sabían que estaba mal diseñado, que tenía tantos problemas y aún así fue, es lo que aprobaron todos, porque no solamente es un tema del gobierno, sino que también pasó por todos los diputados el tema del presupuesto. Entonces, yo ahí, no sé, encuentro que falta más, quizás si estamos hablando de carácter en ese sentido, más carácter de haberse plantado y que hubieran hecho un mejor trabajo en el tema presupuestario para este año. Te dejo la pregunta, Claudia, cerremos el tema de lo que pasa en el gobierno y empieza con qué es lo que pasa en la oposición también, Claudia Pailales. Está ahí muteada, Claudita.
Perdón, ahora sí. Ya, esta semana para la oposición va a ser una semana clave, ya porque ya entra en tierra derecha el debate, ¿no es cierto?, legislativo de la Ley de Reconstrucción Nacional. Si bien las señales de la semana pasada dan cuenta de que hoy día el partido bisagra es el partido de la gente que en forma muy anticipada logró, ¿no es cierto?, un acercamiento y un acuerdo quitando todo espacio a los partidos tradicionales de oposición de poder también tener un espacio de negociación hoy día con en el Ejecutivo, ¿ya? Y lo otro también que como oposición, bueno, dentro de las cosas que quizás vamos a ver durante esta primera etapa de negociación de la Ley de Reconstrucción Nacional es que la oposición va a seguir cuestionando la sostenibilidad fiscal de este proyecto, ya porque tal cual como lo hemos señalado en programas anteriores, Rocío y Andrea, todas las personas expertas en la materia señalan, ¿no es cierto?, y han advertido de que la disminución de los impuestos corporativos del 27 al 23 va a generar un problema mayor de recaudación fiscal, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Ya, y tampoco la proyección a futuro nos da certeza como país de que lo que vamos a dejar de recaudar lo vamos, ¿no es cierto?, a recuperar. Y segundo, también hoy día la oposición va a seguir marcando su compromiso en relación a defender los programas sociales. Yo ahí discrepo con los que señaló Andrea, porque en varios debates durante la campaña presidencial el presidente Kast señaló de que no él no iba a tocar, ¿no es cierto?, los beneficios sociales, y eso hoy día no está sucediendo. Las señales son súper claras. Yo también, a mí me causa como extrañeza, pero uno entiende de que para poder salir rápido de las crisis a veces tienes que hacerte como el tonto, ¿ya? De que se haya dicho de que la discontinuidad no era eso lo que se quiso decir, ¿no es cierto? Pero en la administración pública y cómo hoy día se generan los actos administrativos, las señales son absolutamente contrarias a lo que ha señalado hoy día el Ejecutivo. Y por lo demás también, yo lo que veo que hoy día la oposición también va a hablar harto sobre estas medidas que claro, se ven populares, pero yo cuestiono el impacto que tiene que ver con la devolución del IVA, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los pañales, y como también poner bien sobre la mesa y con bastante claridad cuál va a ser el apoyo efectivo de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y también de la clase media.
¿Tú crees que esa va a ser la línea editorial entonces, Claudia, de cómo se van a enfrentar esta semana?
Sí, va a ser una semana de mucha tensión, ¿eh? Es lo que yo puedo no sé, ver, entendiendo lo importante que es esta ley, que esta semana entra a tierra firme en materia de discusión en la Cámara de Diputados.
Andrea Tarcijan.
Yo quisiera hacerle dos preguntas a Claudia. ¿No les quedó claro, porque creo que fue categórico lo que dijo el ministro Quirós, lo que dijo el presidente, que no va a haber recortes a beneficios sociales? O sea, ¿por qué seguimos en el fondo, sigue la izquierda hablando del recorte? El recorte ya, eso se sacó, efectivamente se reconoció que hubo un problema comunicacional, hay programas que se van a revisar que vienen siendo mal evaluados de antes, lo hemos dicho, digamos, hasta el cansancio, pero no va a haber ni recorte a la PGU ni nada. Lo que sí va a haber es una especie de investigación para que las personas que reciben los beneficios sean aquellas personas que les corresponde recibir beneficios. A mí me parece de lo más lógico. O sea, no defender esa posición me parece casi delictual, lo digo con todo respeto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, parece ser que a ustedes, al socialismo democrático, lo que les molesta más que el gobierno de Kast, que el tema es haber llegado a acuerdo con el PDG. O sea, en el fondo es como, ese es el problema para ustedes, lo que yo visualizo un poco más de afuera, los dos de gobierno, ¿cierto? Y ahí viene la crítica del IVA, de los pañales, de los remedios y de un sinnúmero de cosas. Pero a ver, si las puertas estaban abiertas, el gobierno se juntó con todos los partidos, ofreció con todos los partidos, esto se requete, filtró, se mostró, ¿por qué da la sensación, y lo digo también con mucho respeto y cariño hacia ti, estamos hablando de las cosas, no de las personas, que en el fondo el socialismo democrático dijo, chacay, el PDG nos ganó la mano y nosotros nos quedamos fuera? O sea, hoy día el socialismo democrático se quedó fuera de poder incidir en algo tan importante que va a pasar en Chile.
Sí, el problema está que no logró incidir, pues, ya no solamente le pasó al socialismo democrático, está pasando también a los otros partidos tradicionales de la oposición. Entonces, cuando tú pones sobre la balanza la importancia de esta ley de reconstrucción nacional, donde yo vuelvo a reiterar que la columna vertebral es esta reforma tributaria encubierta, claro que deja en un escenario bastante complejo hoy día a la oposición, entendiendo también de que dentro de la balanza, ¿no es cierto?, de esta ley como marco y que va a ser quizás la bandera más importante durante la gestión del presidente Kast, así como lo fue durante el gobierno del expresidente Boric, ¿no es cierto?, los procesos convencionales, generan una situación bastante compleja en materia, ¿no es cierto?, de desprotección principalmente a la clase media, entendiendo de que hoy día todos sufrimos los coletazos, el aumento del valor del combustible, tenemos una economía que está mucho más resentida en este momento en nuestro país, tenemos además un costo de la vida mucho más caro, ya tenemos todo hoy día en cuesta arriba, los temas de seguridad también se han ido desbordando, ya la tasa de homicidios ha crecido en forma significativa desde que asumió la nueva administración, entonces, y por lo demás también, ya quienes... A ver, cuando uno está en el Estado, y Andrea, tú también has tenido la experiencia, cada acción, ¿no es cierto?, que se genera está sustentado por un acto administrativo, ¿ya? Y el oficio 16, que fue el oficio que encendió la mecha la semana pasada, es un acto administrativo, y en mi condición de ciudadana, yo no me puedo quedar confiada de que porque el ministro dijo que no era eso lo que se quiso poner en el documento y que se comunicó mal, mientras no haya un otro acto administrativo que dé, ¿no es cierto?, fe de que lo que está diciendo el ministro es así, bueno, lo que está hoy día en este circuito, ¿no es cierto?, de procedimiento es la circular 16, hasta el momento no hay otra, ¿ya? Y mientras no haya, ¿no es cierto?, otra instrucción, ¿no es cierto?, emanada, como hoy día opera el Estado a través, ¿no es cierto?, de estos actos de naturaleza jurídica, bueno, sigue siendo la circular 16 la que hoy día está, ¿no es cierto?, dando todavía vuelta, porque no hay otra instrucción que diga lo contrario o que dé fe, ¿no es cierto?, de lo que está diciendo el ministro.
Nos tenemos que ir, chicas. Está interesante, me llama la atención y les quiero hacer la pregunta. Eso de que hayan aumentado los homicidios, creo que lo vi desmentido, que solamente fue un dato mal tomado de Manucheri en su minuto.
No, yo estoy revisando las tasas. Mira, revisemos para la próxima semana. Carabineros de Chile tiene una plataforma que es pública, la podemos ver todos los ciudadanos, que es, ¿no es cierto?, el sistema táctico operativo policial, ¿ya? Y ahí hay información semanal, hay información mensual y hay también información anual. Yo esta la revisé hace como 3 semanas atrás y efectivamente las cifras han aumentado por sobre el 30% de homicidios en nuestro país.
¿En la última semana con respecto a qué?
El año anterior.
¿En las últimas 3 semanas? ¿Dónde este gobierno lleva 54 días?
Es que te da varias alternativas, ¿ya?
Ya.
Es que
se nos va el programa el día de hoy. Vamos a conversar de temas de seguridad que son súper interesantes. Yo quería dejar planteado solamente que efectivamente es súper importante la ley de reconstrucción, cómo se van a dar las conversaciones, pero de las conversaciones que yo he tenido al menos con los parlamentarios acá, es algo que favorecería mucho a esta región en particular. De oposición y de oficialismo estarían dispuestos por la idea, estarían abiertos a la idea de legislar. Así que igual es interesante ver ese manejo que tiene el gobierno respecto a lo que le entrega, como esas pildoritas que les deja a las regiones versus lo que está pasando como en la oposición en general, y genera esta tensión dentro de los mismos partidos, que se ve una oposición bastante fragmentada y tensionada respecto a cómo llevarlo adelante, porque a los parlamentarios locales les gusta, así que tiene cosas para ello. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Les quiero agradecer a ambas, Claudia Bailalef y Andrea Tarsiján, por conversar con nosotros el día de hoy, también a todos los que se sumaron a través de Facebook y YouTube. Va a estar muy bueno el próximo lunes también, cuando Claudia nos traiga el resto de los comentarios respecto a eso. Muchas gracias, chicas. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Nos vemos.